Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Costa Viva, informativo de la Mariña Lucense y Occidente Asturiano en un viernes soleado con 16 grados de temperatura en Ribadeo y buena previsión meteorológica para este fin de semana. Lo malo es que vamos a tener un poquito de nordés y el nordés siempre hace que sea un poco más incómodo, por ejemplo, estar en las playas, dar los paseitos, porque pega un pelín fuerte. Pero luego lo vemos en materia meteorológica, el sol nos va a acompañar si las cosas no cambian y nada se vuelve en sentido contrario y tendremos un fin de semana para descansar y disfrutar. Así que estamos en este viernes con una temperatura de 16 grados preparados para contarte desde Ribadeo para la Mariña Lucense y el Occidente Astur esas noticias más destacadas. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde haciendo un alto en el camino a la 1, como siempre, retomando la 1:20 y por el 88.8 de la FM. Te habla Juana Carrera, vamos como siempre empezando por los titulares con Establecimientos Rey. Hoy hablaremos un poquito del mundo del mar porque en el barco Museo Bonitero de Burela a la 1:00 p.m, dentro de un ratito, se va a presentar dentro de la Fundación Expomar las Jornadas Técnicas 2022 y el Encuentro Empresarial de Organizaciones Pesqueras. Sabes que se celebran todos los años, lo que no se celebra todos los años es la Feria Expomar. Tocará para el año que viene. Este año no ha sido, la anterior se vio frustrada por la pandemia. Bueno, en fin, hemos pasado una etapa un poquito así extraña, pero ahora todo va a ir teóricamente a buenas. Y dentro de un ratito nos hablarán en qué consisten esos encuentros empresariales y las jornadas técnicas, que como siempre son un foro de encuentro del sector para debatir esos temas candentes en el mundo de la pesca, que por cierto son muchos. El director general de Ganadería de la Xunta de Galicia, José Balseiros, acompaña en esta jornada de hoy a los vecinos de Alfoz, al alcalde y a otros representantes políticos junto a una explotación de porco celta. Es una visita que realiza también el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias. Y una reunión entre el sector ganadero y el bloque nacionalista galego tiene lugar esta tarde a las 7:30 en la Casa de Cultura de Valadouro. Es una reunión en la que estará, entre otros, el diputado del bloque, Daniel Castro, así como el teniente de alcalde de Valadouro, Eduardo Chao. Hablarán sobre diversas propuestas que tiene el BNG para el sector de vacuno de carne. Otro tema, otro de los sectores de la empresa y es la industria, ya sabes, otro de los sectores que tenemos dentro de la economía. Bueno, pues la industria está un poquito más tocada porque se nos ha escapado Waltri para Palas de Rey y los socialistas también están dispuestos a iniciar reivindicaciones, recogida de firmas, llevar mociones a donde haya, irán a donde haya que ir para hablar de la traición. Ellos lo denominan traición, traición de Feijóo y traición del PP porque no ha llegado Waltri aquí a nuestra zona. En las últimas horas se reunían de nuevo los responsables socialistas, mantenían una reunión de trabajo con los sindicatos y quedaban en varias iniciativas que van a llevar adelante. Escuchamos las palabras de el portavoz de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, alcalde de Foz, Fran Cajoto.
Indignación co incumplimento dunha promesa que fixo Feijóo e que fixo o conselleiro Conde a esta comarca, non? Unha traición que nos provoca unha vez máis pois un abandono total da Mariña, cunha grave crise industrial que estamos a padecer, e viamos como Altri, que ademais pechábamos ese ciclo de producción forestal, non? Que temos aquí na comarca, pechábamos ese ciclo productivo, temos aquí o eucalipto, podíamos xerar miles de postos de traballo, varios miles, según dice a propia empresa, para o futuro, pues vemos que se bota pola borda.
Pues ahí queda, culpabilizan a la Xunta y también al gobierno del Partido Popular por no haber traído para acá la empresa Altri. También señalan los socialistas de la Mariña que en 6 meses la Xunta no dispuso de un solo minuto para recibir a los alcaldes de la comarca para tratar este tema. Además, otros asuntos destacados en nuestra zona, en Mondoñedo, el ayuntamiento cede 2 parcelas de su propiedad en el polígono industrial para instalar una base de la unidad operativa de la lucha contra los incendios forestales. rurales. El Pleno va a decidir que una de las parcelas cambie el uso que tenía previsto, que era deportivo, para que pase a ser de servicios. Y desde el Ayuntamiento recuerdan que todo lo que está haciendo de uso deportivo tiene ubicación en el complejo y en su entorno del pabellón polideportivo. En Viveiro te contamos que el Ayuntamiento está avanzando en su plan de igualdad para personal municipal. Tras aprobar la constitución de la comisión, han procedido a la aprobación de su reglamento para que se tuvieran en cuenta modificaciones que habían propuesto los representantes sindicales y así dan un pasito más de cara a completar ese plan de igualdad. Y después también te hablamos de otros asuntos relacionados con el veranito y con la llegada de la temporada de playas y demás. Ya sabes que la Xunta de Galicia va a financiar el 60% de los puestos de la financiación de los socorristas de toda la provincia va a venir para la Mariña Lucense y luego el 40% restante irá para otros ayuntamientos de Lugo, son en total 31, para playas, evidentemente Mariña, y para las piscinas. Pero no suele llegar para cubrir todas las vacantes que hay en verano para poder atender a todas las personas que vienen, etcétera, etcétera. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, anuncia que ya también van a contratar ellos a 28 plazas de personal laboral fijo discontinuo para este verano. 16 serán socorristas, 3 técnicos sanitarios, 5 formadores turísticos y 4 de limpieza de playas. Escuchamos al alcalde.
Realmente son un total de 28 plazas vinculadas a determinados servicios do verán. 16 socorristas, 3 técnicos sanitarios de emergencias, 5 informadores turísticos e 4 persoas de limpeza de praias. En total van ser unhas 28 persoas que agora, a diferencia dos anos anteriores, pois van ser pola modalidade de persoal laboral fixo discontinuo en cumprimento das últimas directrices introducidas pola reforma laboral.
Y el Ayuntamiento de Xove reanuda su campaña para apoyar al pueblo de Ucrania. Con ella pretenden recoger materiales de primera necesidad y ayudar a paliar las carencias que en este momento sufren millones de ucranianos por la guerra derivada de esa invasión rusa. Lo que se solicita viene a ser lo de siempre: alimentos, productos de higiene y aseo, productos sanitarios o también productos de supervivencia, ¿eh? Ahí pues pilas, cerillas, mecheros, linternas, etcétera. Es una relación somera y muchas cosas más que se necesitan, y desde el Ayuntamiento dan las gracias a todos los vecinos, porque la verdad, si recuerdan, la primera vez que pusieron a recoger todo esto se vieron desbordados por la gran cantidad de apoyo y de muestras solidarias de los vecinos de Xove. El punto de recogida de los productos en el Centro de Información Juvenil de Xove, que va a estar abierto diariamente de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Hoy también haremos un repasito por esa visita que realizaba en las últimas horas el presidente asturiano Adrián Barbón al occidente asturiano. La verdad es que se pasaba el día entero en San Tirso de Abres, prácticamente. Así lo explica el alcalde de San Tirso, Clemente Martínez, quien dice que no fue una visita de cortesía ni de protocolo, que aquí tiró largo y tendido y que además se llevó sus reivindicaciones. Lo escuchamos.
La visita no fue una visita protocolaria y de llego, escucho y me voy, sino que el presidente llegó a las 10 de la mañana y se marchó a las 7 de la tarde. Todo ese tiempo, pues, tuvimos una agenda bien apretada en la que, como tú muy bien dices, una de las momentos fue cuando en el auditorio se reunió con todos los vecinos, todos aquellos que quisieron acudir, que fueron bastantes, y ahí abiertamente cada uno expuso sus problemas, sus necesidades y cómo veía el concejo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que fue una charla provechosa en la que el presidente dio su punto de vista sobre muchos temas que le pusieron encima de la mesa, desde el tema de los eólicos hasta cualquier otro tema. O sea que yo creo que ahí la gente vio la cercanía del presidente y cómo en las distancias cortas gana bastantes enteros y no rehúye ninguna de las cuestiones por muy conflictivas que sean y dio respuesta a todo.
Pues ahí está, el presidente que según Clemente Martínez gana las distancias cortas. Hoy también te hablaremos de una cita que tenemos en el cine este domingo, justo. ¿Por qué? Porque se va a estrenar la película El beso de Dios. Probablemente te suene de algo porque lo hemos comentado en alguna ocasión, y es que una parte de esa película se rodó en la playa de las Catedrales, en concreto esa película es una recreación de la misa en diferentes puntos, bueno, maravillosos, de la naturaleza del planeta, y uno de ellos es la playa de las Catedrales. Así que en un ratito hablamos con el director Pietro Dita, ¿no? Resulta que es su primer filme, que él era modelo, ¿eh? Y estaba un poquito más alejado de lo que significa el mundo religioso. Pero bueno, llegó un momento en su vida en que se topó con él y después decidió centrarse en su proyecto. Su primer proyecto cinematográfico en ello, precisamente, El beso de Dios, la recreación de una misa, y además con con personajes muy conocidos y con, por ejemplo, la banda sonora de Andrea Botticelli. Vamos a ello, 20 minutos para la una del mediodía. Es un repasito rápido, hablaremos de muchas otras cosas. Quédate con nosotros para estar informado de lo que acontece aquí. Y recuerda que los titulares han llegado hasta ti de la mano de Establecimiento Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es. Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver cómo se porta el tiempo este fin de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora ya ves que tenemos el día bastante soleado en Ribadeo, despejado, con 16 grados, un poco de nordés. Ahora es débil, por la tarde va a ser moderado. Luego por la noche débil, así vamos a estar todo el fin de semana, entre débil y moderado, pero el nordés con nosotros. En cuanto al sábado y domingo, las temperaturas máximas para el sábado 18, para el domingo 19, y ambos días muy similares, con nordés moderado por las tardes y nubes saltar los dos días. Se espera tiempo seco y se espera sol, ausencia de precipitaciones.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
También el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Ahora no hay niebla en la autovía del Cantábrico, que la hubo esta mañana, lo que hay es viento, así que también está condicionada la circulación un poquito, hay que ir más despacio. El resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
18 minutos, 17 ahora para la una del mediodía. Escuchamos un consejo publicitario. Hablamos de cine, que llega el fin de semana, hay que tener planes. Este es muy curioso, es distinto.
Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
Este próximo día 8 se va a estrenar en Ribadeo una película documental que se denomina El beso de Dios. Es una película en la que se explica más o menos en qué consiste una misa, las partes de una misa, y tiene, entre otras localizaciones, la Playa de las Catedrales. Por eso, pues quizá ha trascendido un poquito más por nuestra zona, claro. Vamos a hablar de ella con el director de la misma, que es Pietro Ditano. ¿Qué tal, Pietro? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, bien. Encantados, abrumados, que estamos ahora por la zona de Alicante, de Valencia, y ha sido un fin de semana intensísimo, pero precioso. Ayer fue precioso, la verdad. Aquí en Elche, Alicante, la recepción fue en sublime, la verdad.
¿Qué tal la acogida tiene la peli?
Pues bien, en general muy buena, la verdad. Pues siempre hay alguna excepción, porque bueno, la vida nos recuerda, y el Señor nos recuerda que no se le puede gustar a todo el mundo, pero la inmensa mayoría, no solo buena, sino muy buena, muy buena. La gente sale tocada del cine, nos llegan palabras preciosísimas, se acercan luego a abrazar, a saludar, a comentar lo que les ha pasado, lo que les ha ayudado. Bueno, ayer fue especialmente fuerte, pero ya hemos tenido unas cuantas experiencias tremendas, la verdad, de tocar. No siempre el 100%, o sea, tampoco vamos aquí a contarle que no es, ¿no? Pero sí que una inmensa mayoría de las veces ha habido cosas muy, muy potentes, la verdad. Está tocando al público y pues reciben ese beso de Dios un poco, que no deja de ser sorprendente para nosotros mismos también.
Sabes que, bueno, en este momento en que nos ha tocado vivir, en que todos somos bastante superficiales, todos tenemos muchas prisas y todos somos bastante egoístas y egocéntricos y todas estas cosas, a lo mejor el tema o la temática religiosa quizá para algunas personas pueda echarles para atrás, dejando al margen a todas aquellas que evidentemente pues sean más creyentes, estén más cercanas a la religión, a la fe o a Cristo. Tú en un principio no estabas estrechamente cercano y sin embargo, como decías, te tocó, ¿no? Y de repente se abrió algo ahí en tu mente o en tu corazón y te acercaste. Supongo que ese tipo de experiencias pueden tener las otras personas también cuando se acercan a este filme, a este documental.
Sí, yo creo que sin que a lo mejor, o sea, algunos, es que luego es muy misterioso todo, porque de lo que ocurre, lo que luego te llega, pues es una parte que no necesariamente representa todo lo que ha sucedido, ¿no? Pues sin decir nombres, pues sí que alguna persona muy querida mía, no creyente, sí que salió del documental muy tocada o con lágrimas en los ojos, después a lo mejor tampoco te comparten con mucho matiz la experiencia, más allá de que les gustó mucho, les ha tocado, pero bueno, cuando ves el hecho de que la gente sale así con los ojos llorosos y que les cuesta contener las lágrimas, pues la verdad que ves de alguna forma que algo ha pasado ahí, que a lo mejor no te vienen con un pensamiento ya hiperdigerido para decir que me ha pasado esto, me ha cambiado, tú todavía sabes, pero por lo menos ves que acaban de tener una experiencia fuerte y, ostras, pues es un hombre. Yo creo que es un don, ¿no? Porque más allá de que humanamente hagamos todo lo posible, cuando pasan cosas así, yo creo que trasciende nuestra capacidad, nuestro deseo y nuestro todo.
Dime una cosa, esto ya es anecdótico. ¿Tuviste algún problemita a la hora de grabar en las catedrales con el viento o la arenita? Bueno, en fin, tampoco es que haga unos días siempre perfectos ahí. ¿Cómo fue el rodaje? Que no me
contaron. Sí, uff. Pues mira, hemos tenido de todo, desde una suerte de escándalo, porque, por ejemplo, grabamos en diciembre la primera tanda de 2016 y estábamos en manga corta y no había ni una nube. O sea, 2016, diciembre, manga corta, que incluso vinieron los chicos de Aeromedia, los que grababan con los dos, y dijeron, ostras, que no sabéis lo difícil que es tener este cielo aquí, porque ellos incluso han ido ahí alguna vez a hacer preparación el día prácticamente del apóstol, el 25 de julio, y hacer una niebla que era imposible llegar a la playa en pleno, o sea, prácticamente en el corazón del verano. Y sin embargo, en diciembre un sol espectacular y manga corta. Y los que grababan con los drones decían, es que no sabéis, los de la BBC se fueron de aquí, que no pudimos ni pilotar los drones porque eran los días que intentamos grabar, imposible. Y en diciembre un año pues encontramos la playa, así que parecía un paraíso. Pero luego la última vez sí que es cierto que fue un reto grandísimo, porque, o sea, miramos mucho lo de las mareas, evidentemente, ¿no? Que a los que sois de la zona o conocéis bien la zona, sabéis que hay que controlar mucho, pues cuando está la bajamar, la playa, para rodar tienes que contar las horas en que la playa está disponible. Además, el acceso era a la zona final, que es donde están los arcos visibles, como aquella pequeña explanada que hay, y no es fácil, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que nos pilló de membrillos a mí de primero, que a mí jamás se me ocurre mirar la fuerza del mar. Entonces yo miraba únicamente que la marea estuviese en baja mar para poder entrar, porque era enero. Decía, bueno, como la otra vez, pues con que esté la marea baja y calcular las horas de la luz del sol y demás, estamos. Pero yo no miré la fuerza de nudos que tenía el mar. ¿Y qué pasó? Que parece que esos días tenía una fuerza muy, muy...
Que estábamos en alerta, vamos.
Claro, algo así, sí, pero lo que yo no me imaginaba es que estando la marea baja puedes llegar a tocar la roca solo por la fuerza del mar. O sea, que aunque sea baja mar, si está como con mucha, mucha fuerza el mar de nudos, las olas llegan igual hasta la roca. Entonces, claro, teniendo que acceder a la última zona con baja mar, era absolutamente implanteable, salvo que te metieses ahí con agua hasta la rodilla. Y claro, tú dile a un equipo de 20 personas, oye, que tenemos que cruzar aquí con cámaras, con mandos y con todos. Claro, con agua hasta la cintura. Entonces fue implanteable. Y la segunda vez, pues no pudimos acceder a la zona que necesitábamos de los arcos, tuvimos que apañar milagrosamente en un muy poco. Luego nos apareció también una excursión muy tierna, pero muy peligrosa del Incerso, llegamos a grabar ahí, llega un autobús del Incerso con nosotros, necesitamos la playa vacía, pues te imagínate, 30, 60 ancianos, los pobres bajando allí con todo aquel oleaje, que no podían casi, alguno hasta se caía, bueno, era una escena así muy terrible y bueno, nos asustamos un montón.
Bueno.
Pero ¿qué pasó? Que luego a ultimísima hora, en otra zona de la playa, pudimos grabar, bueno, o sea, en vez de tirar planos generales, grabamos planos más cerrados, y de hecho parte de la misa que se ve son dos miras distintas y se grabó en otra zona distinta, pero bueno, gracias al aire de foto y un poco lo que pudimos solucionar, es que monta bien y quien lo ve pues es prácticamente inapreciable, más allá de algún detalle que no es la misma zona. Como son planos más cerrados, pues tampoco, y la piedra de la roca es similar, pues gracias a Dios pudimos solucionarlo.
Los caminos del Señor son inescrutables, ¿eh?
Mm, claro. Sí. Son un reto, es preciso porque es un reto, porque yo que sé, a veces tienes un gran éxito y piensas que ya está, y luego el Señor permite que tengamos prueba fuerte para otra vez probarnos en humildad o probarnos en confianza, y luego cuando estás ahí en un momento que piensas que ya todo está hundido, llega de repente como una ola de bendición brutal, como nos ha pasado este fin de semana aquí, y dices, ostras, o sea que el Señor hace lo que le da la gana en el mejor sentido, ¿no? Que no podemos limitar humanamente, decir, no, esto ya está, o esto es así, o esto es así, no, que es como una sorpresa continua, y luego mola mucho, porque como Dios es muy bueno, pues cuando nos dejamos en sus manos y confiamos, aunque pasemos por cañadas oscuras que dice el Salmo, el resultado final, pues a mí nunca me ha decepcionado, siempre ha sido sublime, por más de que la travesía a veces es así un poco con el agua hasta la rodilla o hasta el cuello, ¿no? Pero luego el final siempre es bueno.
Los caminos son sorprendentes, siempre uno nunca sabe dónde va a parar, pero bueno, se va superando pruebas, ¿no? Una última cosa, Pietro, tú, yo creo que te estrenas en el cine con esto, ¿no?
Sí. No, pues para mí es un privilegio, ¿no?
Claro, ¿y ahora qué, no? ¿Ya? ¿Y lo siguiente? A partir de ahora, además de promocionar la peli, que total habéis estrenado, creo que 22 de abril, en plena Semana Santa, y estáis en ello, en la promoción, pero ¿piensas en seguir en este camino o tirar por otro lado? ¿Qué te gustaría?
Sí. No, joder, para mí es un privilegio, porque con 33 años tener una peli y además ya tenemos firmados eso, aparte de España, más de 20 países y nos están ofreciendo todo Estados Unidos dos ofertas y ahora estamos viendo ya casi Europa. O sea, para mí es una suerte de unas dimensiones difíciles de hasta de asumir, ¿no? O sea, tampoco soy muy consciente de la suerte brutal. Pero sí me gustaría muchísimo dedicarme al que tenemos una idea de hacer una serie documental ahora para plataforma, porque sí, claro, de Dios es muy fuerte. Bueno, la música que se domina, música urbana, que abarca así un poco rap, reggaetón, tal, o sea, es conocida porque el contenido a veces es bastante como oscuro, sucio, ¿no? O sea, es un mundo que todos más o menos sabemos que el contenido de las letras, de las líricas, pues que a veces es precisamente educación infantil, ¿no? Y entonces ahí, en ese mundo, precisamente está habiendo un fenómeno que ya lleva unos años, pero que se está acentuando muchísimo, y es que varios artistas de talla mundial y de muy primera fila están teniendo toques muy fuertes de Dios. Y entonces pasan de estar pues creando este contenido potencialmente dañino, ¿no?, para las personas que lo escuchan, a de repente tener un momento de encuentro fuertísimo y cambiar radicalmente. O sea, pues incluso pedir perdón por el contenido de las letras que hacían, empezar a hacer música solo para Dios. O sea, está haciendo como algo muy llamativo, que quizá el lugar donde uno menos se lo espera, pues sí, como Dios tiene el poder que tiene, elige tocar el corazón de personas ahí.
Bueno,
y
también transmiten a otro público al que a lo mejor no se llegaba, ¿no? También,
sí,
no, abren canales, claro, ellos.
Sí, yo lo veo como una labor de estrategia militar por parte de Dios muy, muy potente. Primero deja que lleguen al éxito, que hagan lo que ellos buenamente creían que era lo que les tocaba, y cuando están ahí con esa capacidad de impacto y de influencia les toca, bueno, ya ha pasado, pues Kanye West, que es un rapero súper conocido, Justin Bieber, o sea, en Estados Unidos ha habido un montón de artistas de talla, o sea, de primerísima fila, que Dios les toca y dice, pumba, venga, y ahora vas a ser para mí. Justin Bieber sacó un disco casi entero para Dios, un EP, Kate Bush ha sacado dos discos ya sobre Dios, bueno, o sea, que es un rapero súper conocido. y está viendo más. Ahora empieza precisamente la música urbana latina, jope, y así. O sea, eso fascina, ¿no? Porque quieras que no, cualquier persona, crea o no crea, que vea unos tipos que hacían un contenido claramente de otra índole y que de repente tienen algo que les pasa en su vida y se dedican a hacer música para Dios y para Jesús, y no deja de ser un fenómeno bastante sorprendente, ¿no? Quien no lo quiera ver como lo que ha pasado ahí, pues se respeta, pero quien quiera mirar pues con los ojos de que a lo mejor ha sido acariciado o tocado por Dios, pues también no deja de ser algo muy fuerte que Dios elija a estas personas precisamente para a través de ellas llevar su mensaje. Bueno, primero tocarles el corazón y luego pues a lo mejor llamar a otros a través de ellos a ese camino de vida y de cosas muy buenas, ¿no? Que al final la fe no se entiende como un camino de favorable para la persona, pero cuando luego conoces a Dios te das cuenta de que es un camino extremadamente favorable, por más de que sea duro, pero no deja de ser lo más favorable de lo favorable.
Es curiosa esa visión tuya. Dios está llamando a listas. Así que es el momento. Pues muchas gracias, Pietro, por contarnos todas estas experiencias, estos detalles y estas anécdotas. El domingo día 8 te esperamos en Ribadeo, ¿no?
Venga, sí.
A las 8:30.
Para mí es una suerte y una sorpresa, pero sí, me gustaría estar ahí y pues compartir con vosotros la peli y que os preguntéis lo que queráis y bueno, que veáis también la peli de las catedrales como nunca la habéis visto también y a ver qué os parece también se graba ahí, que yo creo que está precioso.
Seguro que van a quedar todos encantados, todo el público. Gracias por atendernos. Ojalá. Y que haya mucha suerte en el futuro.
Venga, no, muchísimas gracias por la generosidad y por la entrevista así también amplia y respirada, que también es un gusto poder charlar con calma.
Chao, buena suerte.
Venga, buenos días, muchísimas gracias. Que haya encanto.
Ahí tenemos un plan para este domingo. Recuerda, se estrena en Ribadeo El Beso de Dios. Y otro plan ahora para el sábado. Bueno, pues completamente diferente, ¿eh? No tiene nada que ver uno con otro. Porque desde el Observatorio da Mariña por la Igualdad organizan una charla sobre matriarcado. La construcción de una identidad va a tener lugar en Ribadeo, pero el sábado la relatora, la persona que se encarga, es Ana Boyé. Ella es antropóloga y también fotoperiodista. Y ella, pues ya ha estado viajando por el mundo y ha descubierto esas sociedades en las que se ha encontrado con un matriarcado puro y duro. La escuchamos, se llama Ana Boyé.
En Juchitán conviven un matriarcado y un patriarcado. Eso sí, en lucha diaria. Las mujeres tienen su espacio, el comercio, la organización de las velas o fiestas, el templo y el altar, la casa y la calle, y los hombres el suyo. La política, la cantina, el campo y la pesca, la poesía y la música. Existe una economía de subsistencia en la que el hombre aporta la materia prima y la mujer se ocupa de elaborar y comercializar los productos en el mercado. Recuerdo la impresión que me produjeron las costumbres de esta comunidad mosu, donde no existe la figura del marido y los padres son respetados, pero no influyen en la organización social ni en la economía de los grupos matriarcales. Durante las visitas de amor se establecen relaciones amorosas de una manera natural y libre. La mujer posee una habitación en la casa de su clan y allí ve a su enamorado o al hombre que le gusta. Es una relación nocturna y secreta.
Bien, pues ahí tienes, Matriarcados, la construcción de una identidad. Es la charla de Ana Boyé, que va a estar en Ribadeo este sábado, 7 de mayo, en el Salón Teatro de Ribadeo, entre las 11:30 y la 1:30. Será la charla y luego a las 4:30 una proyección de documentales. La entrada es libre. Cita para el sábado, cita para el domingo y una cita para los próximos días, en concreto para el próximo fin de semana. Pero vete preparándola porque el día 14 se va a conmemorar también en Ribadeo el concierto de las Letras Gallegas con la Banda Municipal, que va a estrenar un par de piezas. David Ballester es el director.
Intentando seguir ca nova normalidade ou normalidade, pues a Banda Municipal de Música de Ribadeo vai continuar con un dos seus concertos habituais na súa programación, que é o Concerto das Letras Galegas, que terá lugar o sábado 14 de maio ás 20:30 horas, ás 8:30 da tarde, no Auditorio Gran Naval. Como é habitual neste concerto, xa que é o Concerto das Letras Galegas, pues, o repertorio que imos ter nos nosos atriz vai ser obras tanto de compositores galegos como de temática galega, aínda que tamén, pues, bueno, tocaremos outras obras de diferentes estilos. Sinalar dentro deste repertorio como suele ser habitual nos últimos concertos, sempre nos gusta incorporar algunha peza nova. En este concerto pues, faremos a interpretación de dúas pezas que serán tocadas por primeira vez pola banda. E nada, invitar a toda a xente que se achegue o sábado 14 a disfrutar da música galega, de compositores galegos, co son da nosa banda, da Banda Municipal de Música de Ribadeo.
Unas cuantas propuestas culturales hai máis, te las vamos a ir contando tamén a lo largo de los próximos días. E en esta jornada de hoy tamén en Burela arranca unha exposición, Pinturas Sumi E, del artista Costa Freda, que es residente de la Mariña y se puede visitar en la Casa de Cultura del 6 de mayo al 3 de junio. Bueno, en fin, no será por opciones, ahora sí que las tenemos, afortunadamente.
Cope de la Costa.
Nota de agradecimiento. La familia, madre y hermanos de Jorge Peña Monjardín, fallecido recientemente en Ribadeo, dan las gracias por los testimonios de pesar recibidos a través de cartas, tarjetas, telegramas o cualquier otro medio, y a las personas que les han acompañado en el funeral. Asimismo, agradecen la confianza demostrada en Funeraria Peña y comunican que a partir de la fecha quedan totalmente desvinculados de la gestión de dicha funeraria. Madre y hermanos de Jorge Peña Monjardín, muy agradecidos.
Cope de la Costa.
Aquí estamos, 21 minutos pasando la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva. Estamos en directo con todos vosotros para seguir actualizando la información destacada en esta jornada de hoy. En este viernes en que nos hemos despertado con 16 grados de temperatura, cielos despejados. Bueno, nos hemos despertado con un poquito menos de temperatura, pero ahora tenemos 16 en Ribadeo, los cielos están despejados y la verdad es que está el día bonito, está el día agradable, va a continuar así. Aunque según Meteo Galicia, bueno, pues el viento esta tarde va a soplar moderado del nordés, así que nos va a molestar un poquito, seguro, pero bueno, ya estamos acostumbrados. El fin de semana será similar. Meteo Galicia nos habla de nordés, tanto para el sábado como para el domingo, con temperaturas máximas de 18, 19 grados. Va a ser tiempo seco, va a ser buen tiempo y agradable, por lo tanto. En cuanto al tráfico, hoy no hay niebla, bueno, ahora no hay niebla en el Alto do Fiouco, pero sí que tenemos un poquito de viento, pues para no variar y siempre teniendo algún tipo de complicación, pues en esta jornada de hoy hay viento y también está reducida la velocidad, solo un poquito. Hay en estos momentos, pues como te digo, el resto de las carreteras sin ningún problema y se inicia un fin de semana con buen tiempo y que puedes aprovechar para disfrutar. Enseguida te contamos las noticias más destacadas de esta jornada de hoy para la Mariña Lucense, para el Occidente Asturiano. Solo un alto en el camino para un consejito publicitario.
Ganadero, en estos momentos complicados en los que los costos de producción se disparan, la mejor manera de amortiguarlos es produciendo forrajes propios de calidad. No es el momento de arriesgar. Apueste por lo seguro con las soluciones Bayer y la semilla de Kalb. Obtendrá forrajes de gran calidad de forma mucho más eficiente. Más información en dekalb.es y bayer.es.
Nos vamos a acercar ya a Burela. A ver, por cierto, también si por ahí está soleado, tenemos a Baruc Domínguez cuando pasan 24 minutos de la una del mediodía, porque justo se acaba de presentar en el barco bonitero, Reina del Carmen, lo que van a ser las jornadas técnicas y el encuentro empresarial de Expomar. Baruc, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por ahí?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos justo al lado del barco Museo Bonitero Reina del Carmen, donde se presentaba hace unos minutos esas jornadas técnicas y encuentro empresarial de organizaciones pesqueras de Expomar, que se celebrarán entre el jueves 19 y el viernes 20 de mayo aquí en Burela. La primera jornada versará sobre gestión pesquera y mercado europeo y la segunda sobre sostenibilidad, salud y comportamientos de compra. Previamente a estas jornadas se celebra el encuentro empresarial que reúne cada año a las entidades más representativas de la flota gallega y a las asociaciones profesionales del sector pesquero a nivel nacional. Lo que no tendremos este año es la feria Expomar, la que es abierta al público en general, que tendrá que esperar hasta mayo del año 2023. Aún así, el presidente del patronato y también alcalde de Burela, Alfredo Llano, aseguraba que esa edición del próximo año será una cita histórica.
Es verdad que este año no hacemos esa feira, lógicamente porque houve que pasalo para o ano que ven. Eu calculo que se as cousas van ben, para ano que ven vai ser unha feira histórica, dado que todo o mundo quere participar, xa tivemos demanda, creo que vai haber unha boa feira e así o faremos e procuraremos que esteñamos ao nivel de presentar algo que é moi importante para o sector náutico pesqueiro. Ahora, as xornadas técnicas e o encontro pesqueiro xa é unha cuestión tamén tradicional, moi importante, dado a circunstancia de agora mesmo, tal como está a pesca, a preocupación que hai en todos os aspectos, porque non hai máis que mirar os xornais todos os días, e vese que claramente que o sector náutico pesqueiro pues, está preocupado e realmente ten que salir para adiante con todo o que hai. Así que as xornadas técnicas van ser unha oportunidade para fazer un debate bon, con vos ponentes, vamos ter dúas xornadas, o 19 máis o 20, dúas xornadas, ou se van ser xornadas técnicas. Tamén vamos fazer un encontro empresarial, que é unha cuestión moi importante, iso vai ser o 19, onde van a sacar as conclusións, e esas conclusións van ser casi como un inicio de empezar a debater sobre as xornadas técnicas. Así que vamos a invitar a todo o mundo, seña do setor ou non, que se aproxime pola, tanto por ASA como pola cofradía, cando corresponda, para asistir e ver e atender todo o que se pode decir aí. Eu penso que está moi completo, moi competente. Temos dous temas, basicamente. Un deles é gestión pesqueira e o mercado europeo, que é só o primeiro día, o día 19, e o 20 sería sostenibilidade, salud e comportamento da compra. Así que os ponentes xa vamos a pasalos, son xente moi competente, moi contrastada, que está pasa aquí para falar do mellor posible. E despois temos tamén unha cuestión que a inauguración fai na Rosa Quintana, que é conselleira de Mar, Xunta de Galicia, lógicamente xa coñecemos todos. E despois a clausura vai a realizala Alicia Villauriz, que é a secretaria xeral de Pesca. Así que, bueno, pues animar a todo mundo. Espomar está aí detrás para axudar o máximo posible e resolver o que poidamos dentro das nosas competencias o sector náutico pesqueiro, que cunde, que queda todo mundo invitado, sexa profesional ou non deste tema.
Pues estaba Alfredo Llano, alcalde de Burela y presidente de la Fundación Expomar, explicando, mejor dicho, lo que serán esas jornadas técnicas de este año y también ese encuentro empresarial. También decía Llano, como decíamos, que iba a ser una feria histórica, la de 2023, y José Manuel González Brais, el gerente, aseguraba que esa feria del 2023 pues se celebra ese próximo año porque este año coincidía con la de Vigo, con Navalia. Allí también estarán presentes personas de la Fundación Expomar, del patronato, reuniéndose también con el sector de la pesca.
É certo, esperemos que a edición 2023 da Feira Expomar sexa unha edición histórica. Estamos con moito optimismo, posto que xa no 2019 se incrementou o número de expositores, o número de visitantes, e creíamos que xa no 2021 iba a ser unha edición moi boa, non se pode facer. No 2022 temos un pacto con outras feiras como é de Vigo que se celebra este ano, entón agardamos que en 2023 sexa unha feira impresionante. De feito, temos cantidad de expositores que xa están preguntando, algúns que se tiñan reservado con antelación. Vamos ir do 24 ao 27 deste mes de maio, vamos a estar presente a Fundación Expomar con un stand na feira de Vigo, na Valia. Temos xa concertadas algunhas reunións con xente que non expuxo nunca en Burela, que pedíronos se íbamos ir a Vigo ter reunión con eles, e temos unha reunión cunha misión comercial de Cabo Verde, donde vai vir o presidente da Cámara de Mindelo e unhas 10 empresas. Tamén nos solicitaron manter unha reunión con eles en Vigo, e así vai ser. Vamos intentar xa darlle outro pulo ao que é a feira.
Pues ahí están esas jornadas técnicas de Expomar que se celebran este año, la feria el año próximo. La cita será el jueves 19 y el viernes 20 de mayo aquí, en el puerto de Burela.
Y de la pesca al deporte de la mano de Miguel Fuente en estos últimos segundos.
Sala, pues femenino juega hoy a partir de las 9 de la noche en Ourense, primer partido de la Copa de la Reina. Hay que destacar que se enfrentan dos equipos que en los últimos enfrentamientos fueron en victorias o empates favorables al equipo orensano. El equipo masculino juega mañana a las 8:30 de la tarde frente al Betis, un duelo donde el Burela está descendido y el Betis es el otro equipo que casi puede acompañar al equipo mariñano a la inferior categoría. En la tercera división tenemos que el Praias de Barreiros recibe al Belgonte, será mañana sábado a partir de las 6 de la tarde.
Aquí seguimos 30 minutitos más hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM contando estas noticias de nuestra comarca y muchas otras. Enseguida hablamos de playas y del personal que va a contratar el Ayuntamiento de Ribadeo para el refuerzo de la vigilancia.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa. Da Cultura en Trabada, este venres a 7:30 da tarde, haberá un recital de poesía e música con cantante e piano. Non o deixes pasar, achégate este venres a 7:30 da tarde a Casa da Cultura en Trabada. Este venres en Trabada, poesía e música con cantante e piano na Casa da Cultura. Queremos que nos acompañes.
Se acerca esa temporadita de verano, se acerca el momento de tener vigiladas también las playas. Bueno, normalmente inicia la vigilancia en el mes de julio y agosto, a veces algunos ayuntamientos un poquito antes. Ribadeo suele reforzar bastante la vigilancia en playas porque es un ayuntamiento muy demandado. Entre los turistas viene mucha gente y nuestras playas no son una bromita. En el día de ayer conocíamos justo pues toda esa ese personal que iba a financiar la Xunta de Galicia para las playas de toda la provincia de Lugo. En concreto, bueno, playas de toda la provincia de Lugo, que están todas en la Mariña, claro, y también para las piscinas. En concreto, destina 277.000 euros para contratar 83 socorristas. Estarán en playas y en piscinas en los 31 ayuntamientos lugueses. El 60% de los puestos vienen para aquí, evidentemente, aunque casi todos los años nos quedamos un poquito a medias. Recordamos que todos los ayuntamientos siempre dicen no es suficiente, no nos llega. Vamos a ir viendo cómo se van organizando con todo esto. El que parece que ya lo tiene todo bastante organizado es el Ayuntamiento de Ribadeo, tal y como notifica hoy el alcalde, Fernando Suárez. Ha salido ya la convocatoria de 28 plazas de personal laboral fijo discontinuo. Él explica para qué van destinadas estas plazas y en qué condiciones.
Pois desde o Concello de Ribadeo, con todo o ánimo de facer as cousas ben, con dilixencia, publicamos onte no Boletín Oficial da provincia a convocatoria dunha serie de prazas para persoal laboral fixo discontinuo. Realmente son un total de 28 prazas vinculadas a determinados servicios do verán, 16 socorristas, 3 técnicos sanitarios de emerxencias, 5 informadores turísticos e 4 persoas de limpeza de praias. En total van ser unhas 28 persoas que agora, a diferencia dos anos anteriores, pois van ser pola modalidade de persoal laboral fixo discontinuo en cumprimento das últimas directrices introducidas pola reforma laboral e que desde o Concello pois nos vemos obrigados a crear todas estas prazas de maneira estable. Polo tanto, a partir de agora, cando se convoquen os diferentes tribunales presididos pola igualdade, mérito, capacidade e publicidade, as persoas que aproben unha praza de informador turístico pois serán informadores turísticos en cada época estival ao longo da súa vida, da mesma maneira que serán de limpeza de praias ou da mesma maneira que serán socorristas, non? Polo tanto, é un primeiro paso coa publicación no Boletín Oficial da provincia. Queda que dentro de poucos días se publique este anuncio tamén, como marca a norma, no Boletín Oficial do Estado, e a partir de aí ábrese un prazo para que todas aquelas persoas que crean estar en posesión dos coñecementos e das titulacións requeridas pois se presenten aquí no Concello de Ribadeo e a ver si somos quen de que isto teña todo operativo para este período estival que comenzará dentro de pouco. Realmente, desde a aprobación da reforma laboral desde o Concello de Ribadeo non perdemos un só minuto, fixemos todos os procedimentos de negociación cos sindicatos do Concello, aprobouse esta proposta no Pleno, publicouse posteriormente e agora coa publicación das bases deste concurso oposición no Boletín Oficial da Provincia de Lugo iniciamos o prazo para consolidar todos estes postos de traballo.
Treinta y seis minutos pasan de la una del mediodía. Después de hablar de las playas de Burela, vámonos a un puerto que tenemos a nuestro compañero Baruch Domínguez ahí sobre el puerto. Y vamos a seguir hablando un poquito sobre esas jornadas técnicas de Expo Mar y lo que supone Burela también para esto del mundo de la pesca. Baruch, seguimos aquí contigo. Cuéntanos, que estábamos antes explicando la importancia de Burela como referente, ¿no?
Efectivamente, Burela como un referente, lo decía el alcalde de Burela y presidente de la Fundación Expo Mar, Alfredo Llano, que no solamente es importante a nivel de pesca, sino socioeconómicamente para todo el municipio. No solamente aquí a nivel de Amariña, sino a nivel de Galicia y a nivel de todo el Cantábrico. Escuchamos a Alfredo Llano.
Burela, hoxe por hoxe, o porto máis importante en respecto á pesca de todo o litoral cantábrico. Eso quere dicir que temos aquí unha presencia e unha importancia vital, digo eu, para manter esta actividade. Eu creo que o que debemos de enfocar sempre os objetivos de todo o que se faga desde a Expo Mar é para manter a actividade náutico-pesqueira aquí, tanto da Mariña como concretamente de Burela. Entón, claro, eso significa moito. Por un lado, a feira, cando se fai a feira exposición, é un referente claro para todo o país. Para todo, porque existen outras como en Bilbao, como en Vigo, pero sin embargo esta de Burela, pola súa fórmula, pola súa maneira de as participantes, a diversidade enorme de que se trae aquí a feira náutico-pesqueira, realmente penso que é unha das referencias internacionais hoxe por hoxe. Así que, claro, para o Burela eso significa moito. Por un lado, estar axudando a actividade portuaria, axudando a actividade da pesca como aspecto económico, social, que é importantísimo para nosotros, tamén é un referente claro para asuntos que se van a tratar, expoñer e todo eso. Realmente, pues, para o Burela sí que se nota. Nótase moito no aspecto socioeconómico, sobre todo na categoría, na elegancia, na fórmula, no interés que temos polo sector tamén. Gústame que sexa Burela un dos emprendedores e que esteña na vanguarda nese tema.
Pues ahí está, Burela, este puerto uniendo historia, lo veíamos en ese barco Museo Bonitero Reina del Carmen, donde se presentaba pues estas jornadas de Expo Mar, y también esa vanguardia a la que hacía referencia Alfredo Llano, que vemos precisamente en jornadas como estas que tendrán lugar entre el jueves 19 y el viernes 20 de mayo. Unas jornadas que, como contábamos, versarán sobre gestión pesquera y mercado europeo, y otras sobre sostenibilidad, salud y comportamientos de compra. Explicaba su contenido el gerente de la Fundación, José Manuel González Brais.
Podernos xuntar todos, podernos xuntar despois destes dous anos de pandemia, donde as xornadas e máis o encontro foron de forma telemática, por fin en este ano, en esta edición, podemos facelo de maneira presencial. Entón, eso xa é unha satisfacción, poderemos compartir cos ponentes, coas asociacións de produtores, entre todo o sector do mar, xuntarnos dende fai dous anos.
Con respecto a esas dúas xornadas técnicas, unha sobre xestión pesqueira, outra sobre a sostenibilidade nos procesos de compra, etcétera, pois, que podemos dicir sobre que versará cada un dos temas, cada unha das xornadas?
A xornada do xoves pola tarde ímola enfocar un pouco a xestión pesqueira e o mercado europeo. Parécenos que é interesante saber como se xestiona todo o sector e cal é o mercado donde ten que traballar a xente do mar. Por outro lado, na segunda xornada, imos a incidir un pouco nun tema xa cada vez máis importante, como é o da sostenibilidade, salud e os comportamentos de compra. Queremos enfocar o consumo de peixe, que é unha pesca sostible e ao mesmo tempo moi interesante para a salud, e despois queremos analizar tamén os hábitos de compra da sociedade española.
Pues te cuento, antes de despedir desde aquí, desde el puerto de Burela, otros dos datos. Antes de esas jornadas se celebra ese encuentro empresarial de organizaciones pesqueras, donde estarán entidades pues de la flota gallega, asociaciones del sector pesquero a nivel nacional y también dos personalidades importantes que van a inaugurar y clausurar la feria. Como es de costumbre, la feria, bueno, mejor dicho, esas jornadas, esa feria quedará para el año 2023, las jornadas se inaugurarán ese jueves 19 a cargo de la consellera do Mar, Rosa Quintana, y serán clausuradas ese viernes 20 por parte de la secretaria general de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia Villaoriz. Pues, como decíamos, lo más granado del sector pesquero estará aquí en Burela en un par de semanas, entre el 19 y el 20 de mayo, y ya esperando un poquito esa cita histórica que decían tanto el gerente como el presidente de la Fundación Expomar de ese año 2023, esa feria Expomar que volverá a reunir a expositores llegados de todo el mundo, pues para mostrar las últimas novedades del sector pesquero y náutico.
Ahí es donde se pesca todo, ahí está el pescado, ¿verdad? Entre el 19 y el 20 hablarán de esos temas destacados del sector que se habla en Burela, porque Burela es un referente y tiene un papel muy importante en la pesca nacional y por lo tanto también a nivel de pesca europea y en Europa. Y además estaremos muy pendientes de lo que digan, porque luego las peticiones se trasladan a las administraciones. Gracias, Baruc. Ahí estamos. Gracias por contárnoslo, por ponernos al día.
Pues aquí estamos, a pie de puerto y esperando que lleguen esas jornadas y también esperando un poquito más a que llegue esa feria Expomar.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
19 minutos ahora para las 2 de la tarde y saltamos al occidente asturiano. De Burela nos vamos directamente hasta Santirso de Abres, así, de un vuelo. Y es que en las últimas horas, ya sabes que estuvo por aquí por la zona, el presidente del Principado, Adrián Barbón. La verdad es que le echó tiempo a Santirso de Abres. Estuvo todo el día allí con las autoridades y con los vecinos. Estuvo hablando con ellos, que por cierto ensalzó la fala de la zona. Dijo que ese idioma, esa lengua, tenía que escucharla el político de Boqueta, que anda por algunas salas del Principado y de otros lugares, de otras administraciones, vaya, en Asturias. Y además habló con la gente y tomó nota de las peticiones, que no se quedaron cortos y les dijeron cada uno, los vecinos, en ese encuentro que tuvo con ellos, todo lo que se necesitaba y que era preciso para el ayuntamiento. También el alcalde mantuvo una reunión después por la tarde con él. Le dijo lo perentorio, como señala Clemente Martínez, cosas en las que hay que actuar de forma pues bastante urgente.
Pero le remarqué sobre todo las prioridades, lo que teníamos ahora más perentorio en Santirso, por supuesto que era uno de los temas, es el tema de las carreteras municipales, que nosotros no podemos acometer con los presupuestos nuestros, es imposible, y las 5 principales vías de Santirso, pues que necesitan un repaso, pero en profundidad, porque llevan muchos años sin tocarse, y hay que tener en cuenta que aquí estamos inmersos en la concentración de montes, donde se estuvo sacando esta temporada, y aún queda sacar un montón de toneladas de madera. Y bueno, y las carreteras principales de Santirso necesitan una reparación importante y urgente. Las principales, la de la antigua hasta Goche, la de los Castros hasta la Mourela, toda esa zona, la de Matela tras la Corda, y después la del Barbo y Naraído. O sea que son una serie de... Le manifesté la necesidad urgente de acometerlos cuanto antes se pudiera, mejor. De todas maneras, los proyectos ya están allá. Después también, bueno, por supuesto, el tema del centro médico, que ya lo hablamos, y una serie de proyectos que tenemos que me gusta, tampoco voy ahora a desgranarlos todos, pero son muchos, la verdad. También les pusimos lo que tenemos avanzado con el Consejo de Industria sobre la puesta en marcha de una serie de la construcción de unas naves nido que llamamos para emprendedores, que sabemos que tenemos demanda de algunos autónomos para poner tenemos parcelas libres en el polígono industrial, y creemos que es una buena oportunidad. Estamos en ello, estamos con el consejero en ese tema, y también él se quedó de darle un impulso e intentar sacar adelante ese proyecto también. Y bueno, tenemos más proyectos aún. Bueno, también hablamos de la mejora de la zona de la zona del baño del río, del puente. También ahí tenemos una partida de unos 30.000 euros de estos fondos del plan de turismo. Y bueno, y más cosas.
Y más más cosas, como lo del centro de salud al que ha hecho referencia, porque también escuchábamos ayer aquí a Barbón en esas declaraciones que teníamos del presidente, en que decía que era consciente de que el centro de salud necesitaba determinados asuntos y quería verlo sobre el terreno y que iban a tenerlo en la agenda, si no podían este año, que para el siguiente en la Consejería de Sanidad.
Eso ya viene de atrás. Yo le había puesto en contacto con el consejero de Sanidad ya hace más de un año, año y medio o más. Bueno, entre otros temas teníamos el tema del médico, que afortunadamente se resolvió, y además le manifesté la necesidad de darle una vuelta también a lo que es el consultorio del Centro de Salud de Santirso, que llevaba muchos años sin tocarle y, bueno, necesita una revisión a fondo en todos los sentidos. Entonces, el consejero en aquel momento se mostró dispuesto a ponerse manos a ello y mandó a unos técnicos y hicieron una revisión a fondo y decidieron que sí que había que hacerlo. Lo que hace el presidente en estos momentos es corroborar que se va a hacer. Lo que no me pudo aún decir es si va a ser este año el próximo año que viene, pero tengo la certeza y de que se va a cometer esas obras, vaya, que son necesarias para poner al día el centro de salud de Santiago.
Se quedó muy satisfecho el alcalde con esa inversión que le va a llegar a la Senda Verde, esa que compartimos también con Ribadeo, Trabada o con Aponte Nova, porque conecta directamente San Tirso con Aponte Nova a través del antiguo trazado del tren minero, y ahí llega un piquito de dinero.
Hombre, es una noticia muy importante para San Tirso. Desde luego, para todos es bien sabido, los de San Tirso lo sabemos y mucha gente que nos visita, que la senda del ferrocarril que une San Tirso con Ponte Nova es, yo le llamo siempre, la joya de la corona del turismo en San Tirso, porque además por el verano es muy muy utilizada, viene muchísima gente para hacerla, pero además es que es una senda que la usa mucha gente muchos fines de semana a lo largo del año. Así que ya lleva muchos años funcionando y necesitaba darle una vuelta porque había cosas que estaban un poco desmejorándose con el paso del tiempo y obsoletas, y yo creo que esto le va a dar un impulso. Cuando estuvimos hace meses preparando el proyecto, el dossier de las necesidades de la comarca en cuanto a temas de recursos turísticos, pues yo puse encima de la mesa que la ruta del ferrocarril necesitaba una revisión a fondo. Hicimos un proyecto y un presupuesto en el que incluíamos una serie de mejoras y afortunadamente salió adelante y ahora se concreta en este dinero, que son 165.000 euros que yo creo que van a constituir un revulsivo muy grande para lo que es la senda. Vamos a ponerla al día y va a quedar como se merece, yo creo, esta infraestructura tan importante.
Se han quedado satisfechos, por lo tanto, con ese dinero para Senda Verde y que repercutirá también cuando esto sea una realidad, que esperamos que lo sea, en toda la zona, porque está conectada con Ribadeo, también con la Ponte Nova, con Trabada, y por lo tanto va a traer mucho turismo y va a ser ese revulsivo económico para la comarca de la Mariña. Seguimos adelante. A falta de 12 minutos para las 2 de la tarde, vamos a acercarnos ahora, volvemos a la Mariña, al fin y al cabo estamos muy cerca y todos conectados, para hablar del municipio de Cervo y de otros asuntos importantes, no solo del municipio de Cervo, con el alcalde de esta localidad, con Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Imos falar de asuntos de Cervo, pero eu quería tamén falar un poquinho de Altri, ainda que se xa un pouco, pois, máis por enriba, ¿no? Porque estes días estamos moito a falar. Ve vostede que dende o Partido Socialista sinalan que van tomar reivindicacións, coller as firmas. Tamén dixo mesmamente nas últimas horas Fran Cajoto, presidente da Mancomunidade, alcalde de Foz, que non se sabe do Partido Popular, que non se sabe, por exemplo, da presidenta do partido, pero que tampouco se sabe nada de vostede. Bueno, pues por alusións, dígame vostede, se ten algo que contestar respecto a Altri, se ten algo que argumentar respecto. Eles din que vostedes non fixeron nada para que Altri este aquí, pero que tamén non se lles recibiu por parte da Xunta.
Bueno, eu creo que o que teño que dicir con respecto a esta cuestión é moi simple e darlles un consello aos representantes do Partido Socialista, aos compañeiros, e que me gustaría que non fixeran máis o ridículo, porque despois de ver en prensa durante todos estos días distintas comunicacións, entrevistas que se fixeron ao representante da empresa, que é quen vai poñer o diñeiro íntegramente para, en este caso, instalar esa esta planta donde eles consideran que queren meter o seu dinheiro, os seus cartos, e é o sitio idóneo para facelo. Como repetidamente repito, ou dixeron esta semana, que ademais que miraron con moitísimo mimo a zona da Mariña, toda a zona da Mariña, pero que en ningún sitio da zona da Mariña parece ser que goza desas características necesarias para que esta xente faga esta inversión, repito, inversión íntegramente privada, que anden pois a xente do Partido Socialista facendo as comunicacións e dicindo o que están dicindo, pois eu creo que están a facer o ridículo, sinceramente, con todo o respeto. Creo que, e eu dicía outro día, Juana, a xente deste país son, eu creo que a xente moi madura e, por lo tanto, desde o Partido Socialista non poden tratar a xente de inmadura, e é fácil de entender cando as cousas se explican, porque é cuestión tamén de poñerse cada un de nós na nosa piel, e nosotros, cada un de nós, se temos que facer unha inversión, vamos a facer onde consideremos que podamos facelo, cando son os nosos cartos, o carto de cada un dos veciños que nos están escoitando, que queren montar un negocio, e que naide desde a administración lles axuda. Por tanto, o negocio, a libertad de escoller cada un onde quere facer o seu negocio, eso é algo que non se pode xa nin decir, nin dudar, nin poñer en entredito. Por tanto, xa repito, reitero tamén as palabras e as manifestacións dos representantes da empresa, de que fixeron todo o posible para mirar esta zona da Mariña para instalalo, porque, ademais, supoño que a eles tamén se interesaría, ás veces, polo feito da cercanía da Madeira, pero carecían, ou carecen a nosa zona de auga, e, por tanto, eles instalan a súa empresa onde queren instalala. E eu creo que, ademais, de decir todo isto claramente e expoñelo durante todos estes días, eu creo que si a xente do Partido Socialista están a reclamar unha reunión, eu creo que será polo seu ego, polo seu capricho personal de, non sei, de que se as veces as persoas se queiran considerar merecedoras de explicacións por parte de calquer privado. Un privado, calquera persona que instale unha empresa en calquer sitio, pois esta xente queren que lles den explicacións que van facer co seu dinheiro. Entonces, pois esa é a forma de pensar dos representantes do Partido Socialista, unha forma de pensar totalmente intervencionista, e algo que, bueno, tampouco non hai que dar moita máis explicacións, porque eu creo que, como decía o primeiro, estas manifestacións que están a facer incurren en un ridículo moi grande, e un ridículo no que, sale das súas bocas as súas manifestacións, e a xente que escoitamos, pois, ás veces nos tiramos dos pelos ou nos levamos as mans á cabeza dicindo que é o que dicen estas personas que están tratando a toda a nosa población, a todos os que nos escoitan, os tratan de infantiles. Está claro, Juan, unha cuestión. Cando a inversión é pública, e eu dixen outro día que falamos ti máis eu, unha inversión pública, se hai que poñer un hospital na zona e o dinheiro público, un edificio administrativo, ben seña de educativo, ben seña de sanidad, e o dinheiro público, pois está claro que son as administracións públicas que deciden onde van a en este caso, a ubicar estas instalacións. Como non sei o momento, cando a empresa, o Estado, en ese ano 70 pico, tamén puñe ese ejemplo, e decideu instalar aluminio, foi o Estado, porque era unha inversión pública e era unha empresa pública. Pero que nos días de hoxe, no ano 2022 que estamos, que haxa personas, grupos, que incluso no día de ontes están a chamar a xente para reivindicar que un privado teña que darlle explicación a eles onde van a invertir o seu dinheiro, eu creo que, incurre en moitos aspectos, pero moitos aspectos absurdos, absolutamente, pero bueno, que eu creo que pola súa boca xa queda todo dito, e as explicacións que se lles deu e que lle deu públicamente o representante da empresa, pues habrá que dicirles a eles que se acerquen hasta Portugal, que falen con este caso, co inversor, que en este caso un inversor que foi traído pola Xunta de Galicia, que ya hai que agradecer que traga esta inversión para o noso territorio, para Galicia, que ao fin e ao cabo tamén vai ser importante que esta instalación esteña ubicada aquí, non esteña ubicada pois en Castilla-León ou noutro lugar de España ou no mismo Portugal, sino que esa inversión se faga no territorio galego. Eu creo que iso é moi positivo para todos os nosos cidadanos. Estarán moi felices os veciños da zona do sur, me imagino, un sí, seguramente igual outros non, na zona de en Palas, onde se van a instalar. Nosotros estaremos tamén e vamos a estar moi felices, igual hai unhas expectativas de que nos gustaría, como calquer territorio galego, que esa instalación se ubicara no noso suelo. Bueno, pois a empresa decidiu instalala en donde decidiu instalala, son os seus cartos e a súa decisión, e naide se pode inmiscuir en tales en tales propósitos e en tales objetivos.
Pois hai ese asunto sobre Altri, que ao fin e cabo vimos dicir o mesmo que nos últimos días, que investimento privado e cada quen decide cos seus cartos. Falemos deses asuntos que ten vostede agora sí no seu concello. Esta fin de semana hai varias citas, unha delas ten que ver coa festa, porque teñen vostedes aí unha foliada, pareceme que para mañán, sábado, non?
Sí, unha foliada, en este caso, ademais, esta foliada, un evento que tamén a moitos veciños xa lles tardaba que se realizara, porque, bueno, despois destes anos de pandemia, a verdade que vayan aparecendo pouco a pouco estes eventos, pois eu creo que é algo moi, moi, moi importante. E unha foliada esta sexta, en donde durante todas as sesións que e todas as edicións anteriores gozou dun éxito moi alto. Unha foliada en donde, ademais, é organizada por colectivos sociales do noso concello. En este caso, pois hai que agradecerlle a Asociación A Fervenza de Sargadelos, a Agrupación Foldo Raxal e tamén a Morena, que é en este caso pois é un local que temos instalado e que está instalado no complexo histórico artístico de Sargadelos. Pois a eles tres conxuntamente co Concello de Cervo, pois estamos a levar adiante e a organizar un evento que vai ter lugar mañá e que un pouco me guío tamén das sensacións de temporadas anteriores, que vai ser un éxito absoluto. Xa desde as 12 do mediodía, Juana, desde as 12 do mediodía vanse suceder distintas actuacións de música tradicional, tamén habrá distintos obradoiros, sorteos, e a noite habrá un concerto folk. Bueno, eu creo que tamén zonas de tapeo, non solamente en Cervo, sino tamén en Sargadelos, nos dous locales que temos en Sargadelos, pois tamén vai haber, se van a degustar distintas tapas. Polo tanto, un día totalmente festivo que vai ter lugar mañá en Cervo, ao cual invitamos a todos os que nos están escoitando a que veñan a disfrutar e a divertirse no noso concello, que mañá de verdade vai valer a pena.
Pero que teñan cuidado, que hai que ter corpo para o día seguinte, porque o día seguinte hai que ir ao fútbol, non?
Así é, ademais temos os dous clubes de fútbol do noso concello, o Club Deportivo San Ciprián e o Club Deportivo Candelaria, pois están os dous para xogar un partido en onde van a decidir o ascenso, o ascenso de un ou o ascenso de outro. E, pois xa te imaginas, Juan, eu vou intentar falar co Federación para que suban os dous, porque sería o que eu quero e o máis xusto. E, bueno, eu creo que ás 5 da tarde vai haber dous partidos, tanto en Rúa como San Ciprián. A todos os aficionados a este deporte, pois, eu creo que son un evento importante, e eu únicamente pois me congratulo do éxito que están a ter e que xa teñen estos dous clubes do noso concello. Agradecerlle ás súas directivas e aos seus xogadores todo pois o traballo que le van feito, as directivas, porque ás veces funcionar, hai que darles esas congratulacións, porque o feito de que estes deportes funcionen ten por detrás moitísimo traballo de moitísimas personas durante todo o ano. Por tanto, a eles as primeiras felicitacións, e como non, tamén a xente, aos seus deportistas, aos seus futbolistas, que son os que están no campo de fútbol e van a disfrutar pois mañá destes partidos, e bueno, e que ascenda o mellor. En todo caso, un éxito para o deporte de Cervo.
Aí está. Arriba o Sanci, arriba o Candelaria, a ver quen gana, seguro que van pasar moi ben. Unha última, nada, temos uns segundos, pero tamén teñen seminario de Tijitsu, teñen de todo.
Sí, de todo, Juan, ademais en este caso organizado pois por unha asociación tamén que está a levar moitos eventos deste tipo no noso concello, que é o Club de Artes Marciales Orientales da Mariña. En este caso o seu presidente, a Miguel, é el que organiza todos estes eventos, e vai ter lugar pois tanto mañá como pasado pois estes seminarios de Taijitsu. Por lo tanto, todos os amantes deste deporte, que hai moitos, pois que sepan que mañá e tanto sábado como o domingo vai ter lugar estes seminarios, que son pois eu creo que tamén é unha alternativa deportiva a cual nós, desde o Concello de Cervo, lle damos unha pois moi boa acollida como o resto das actividades deportivas que se organizan no noso concello.
Apuntado na xenda, este fin de semana imos para Cervo. Gracias por estar con nos, Alfonso Villares. Boa tarde, que o disfruten.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos, Juana.
Continuará informado la sintonía de COPE con Mediodía y Pilar.